El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias.
Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte a diferentes voces y puntos de vista
sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas.
Que no te la cuenten.
Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad.
Bienvenidas, bienvenidos a la edición número 203 del resumen semanal de noticias del Comecuco. En esta cuarta semana de octubre les acercamos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Anabela, hija de una paciente oncológica, brindó una entrevista a Radio Comunitaria El Aguariguay con el objetivo de crear conciencia y promover a cada vez más mujeres se realicen los controles.
Hola, mi nombre es Anabela Lluver. Soy hija de una paciente oncológica que hace 10 años sufrió cáncer de mama. Mi testimonio es para alentar y pedirles que todas las mujeres nos hagamos los exámenes correspondientes. Todos los años hacernos un chequeo y pedirle al doctor o doctora que nos haga una mamografía después de los 40 años o una ecomamaria. Mi mamá todos los años se hacía sus estudios correspondientes y en el año 2009 su mamografía salió bien. Al otro año, en el 2010, se estaba bañando y sintió en su mama derecha un bulto. No le gustó, a lo que consultó, y resultó ser cáncer de mama maligno, por lo cual ella tuvo su tratamiento de quimio y demás. El cáncer de mama es un cáncer silencioso, no presenta síntomas como vómitos, dolores y demás, sino son bultos que se forman, enrojecimiento en las mamas. Por eso es tan necesario que nos toquemos, nos revisemos, ya que eso previene. Y si hay algo que sentimos anormal, lo consultemos con el médico. Más que nunca, tenemos que prevenir. Consultar a tiempo salva.
Escuchábamos a Anabela, hija de una paciente oncológica, a través de Radio Comunitaria El Aguariguay.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godecruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Vecinos y vecinas de Guaymallén reclaman por la salud del barrio. El corresponsal de Giramundo TV, Eduardo Jiménez, visitó el barrio Ligüé y recolectó testimonios de algunos vecinos y vecinas que elevan su reclamo por la apertura del Centro de Salud Barrial número 214 en la localidad de Barrio Belgrano, departamento de Guaymallén.
Bueno, Laura, acá en el departamento de Guaymallén, ¿usted qué está sacando de todo esto?
Y que los vecinos estamos siendo muy perjudicados con el cierre de los centros de salud. Lamentablemente hay familias que no pueden acudir a un centro privado para hacerse atender. Necesitamos la reapertura del centro de salud, necesitamos que las autoridades municipales intervengan ante las autoridades provinciales para que reabran todos los centros de salud. Hay gente que en estos momentos está necesitando la atención primaria y no se está teniendo por el cierre de estos mismos centros, ¿sí? Yo quiero dar una referencia que es, por ejemplo, el departamento de La Valle tiene 37.000 habitantes y el de Junín 38.000. Y cada departamento tiene entre... La Valle tiene 17 centros de salud y Junín tiene 12 centros de salud. Estamos hablando de la misma población que tiene Belgrano, por ejemplo, 39.000 habitantes en Belgrano. es necesaria la reapertura. Yo estoy dando simples números para que tengamos en cuenta lo importante que es un centro de salud en esta zona. Realmente es imprescindible que las familias puedan ser atendidas, que los niños tengan atención, los abuelos, las madres embarazadas, las personas con problemas de salud, y ni hablar de los pacientes oncológicos. Es importantísimo que intervengan.
Y yo realmente lo necesito al centro de salud acá, porque realmente, desgraciadamente, yo tengo una enfermedad que tengo un quiste en el hígado y desgraciadamente tengo que estar en distintos lugares haciéndome los estudios y no me puedo ir a los hospitales donde a nosotros no atienden
por los casos, la pandemia. Por los casos de pandemia que están en el momento.
Por los casos de pandemia. Entonces, para mí, por ahí se me nota muy difícil tener que pagar una consulta de 2,000 pesos para poderme hacer ver. Tengo diabetes, tengo a veces la presión muy alta. Bueno, y eso me aqueja mucho. Yo desgraciadamente tengo que decir de que yo necesito el centro de salud.
Así escuchábamos a vecinos y vecinas de Guaymallén a través de Giramundo TV.
A 5 años de Ni Una Menos, denunciamos la otra pandemia: la violencia contra las mujeres.
Según datos de la Casa del Encuentro, en nuestro país se registraron 49 femicidios cometidos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 14 de mayo.
4 de esas víctimas fueron niñas.
En consecuencia, 61% de hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 72% eran menores de edad.
Porque usaba la falda muy corta.
Una de cada 5 mujeres asesinadas habían efectuado la denuncia previamente.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo decimos basta.
Paren de matarnos.
¡Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos! ¡Loco, paren de matarnos!
Media sanción en diputados de la ley de vacunación obligatoria de COVID-19 y de inmunidad legal a los laboratorios. La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a una ley que blinda a los laboratorios ante eventuales juicios o demandas por los efectos que deriven de la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Para iniciar la comercialización sin responder por el incumplimiento de fases en la comprobación de las fórmulas, la norma establece en favor de las multinacionales farmacéuticas que gozarán de cláusulas de prórroga, de jurisdicción de tribunales arbitrales y judiciales extranjeros, de inmunidad patrimonial y de confidencialidad. Habla María Laura Valente, abogada e integrante de la red de consentimiento informado a través de Radio Comunitaria La Leñera.
Bueno, este proyecto se aprueba, ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, el número de expediente es 5072-D-2020. En este proyecto lo que se declara justamente es, entre otros aspectos, la inmunidad legal para los laboratorios que aplican sus vacunas en este país, la confidencialidad del componente de la vacuna, la indemnidad patrimonial respecto de los daños que presenten las personas por las lesiones que provoque la vacuna, la exención de impuestos, es decir, los laboratorios no pagarían ningún tipo de impuestos ni regalías, ni siquiera el impuesto al valor agregado por la vacuna que aplican en el país, y por otra parte se habla de una aprobación de emergencia respecto de la vacuna, es decir, una vez que la vacuna esté disponible en el país, puede ser autorizada por el Ministerio de Salud solamente con una fracción de tiempo de 30 días de prueba. Esto de la inmunidad legal, ¿qué significa? Que a través de una cláusula que celebra el Estado en estos contratos de suministro con los laboratorios, se va a disponer la prórroga de jurisdicción. ¿Esto qué significa? Que respecto de las vacunas que se adquieran, los laboratorios van a poder elegir el tribunal que los va a juzgar. Recordemos que mundialmente existe hasta una Corte Internacional de Vacunas, más allá de la jurisdicción que quieran imponer los laboratorios frente a nuestro Estado, ¿no? Luego tenemos la cláusula de confidencialidad. ¿Esto qué significa? Que no vamos a poder conocer los ingredientes de la vacuna. Por otra parte, bueno, van a gozar de indemnidad patrimonial. Es decir que no vamos a poder reclamar por daños, es decir, una indemnización por daños y perjuicios tanto físicos como morales que pueda causar la vacuna. Estamos entregando una carta abierta a los laboratorios para que apliquen la vacuna, incluso en una fase experimental, habiéndose salteado fases que son necesarias para su aplicación, ¿no? Protocolarmente son necesarias varias fases antes de la implementación de una vacuna. Acá el riesgo es de que se les conceda una cláusula mediante la cual la vacuna puede ser aprobada de emergencia, ¿no? Con estos 30 días de prueba que puede realizar el Ministerio de Salud para que se aplique la vacuna en nuestro país. ¿Qué nos preocupa, además de estas cláusulas que se otorgan a los laboratorios? Que en realidad, desde la sanción de la ley 27.491, cualquier vacuna que el Estado decida que debe ser aplicada de forma universal en una situación de epidemia o pandemia, es de carácter obligatorio. Entonces, otro punto es que no vamos a tener la libertad de decidir si queremos aplicarnos la vacuna o no. ¿Qué significa vacuna obligatoria, según la ley 27.491? Que si no aplicamos esta vacuna, vamos a tener sanciones civiles, penales y administrativas. No vamos a poder realizar ciertos trámites, como por ejemplo la renovación del DNI, sacar un carnet, tramitar un pasaporte, un certificado de antecedentes, postular a un trabajo, etcétera.
Escuchábamos a través de Radio Comunitaria La Leñera a María Laura Valente, abogada e integrante de la Red de Consentimiento Informado.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas. Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañero.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
Sebastián Moro, una de las víctimas que la dictadura se llevó. Desde La Mosquitera dialogamos con la hermana del periodista mendocino Sebastián Moro, quien fue asesinado en el país vecino de Bolivia en noviembre pasado. El reconocido comunicador trabajó durante el último tiempo para medios pertenecientes a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Además, era jefe editor en Prensa Rural y llevaba adelante programas en Radio Comunidad. Te invitamos a escuchar a Penélope Moro, quien es comunicadora y militante de los derechos humanos a través de Radio Comunitaria La Mosquitera.
Y así fue como Sebastián, en una docena de notas, fue desenmascarando el plan sistemático que se estaba ejecutando a favor del golpe de Estado que terminó derrocando al gobierno de Evo Morales y provocando una dictadura que permanece hasta la actualidad.
Totalmente.
De hecho, su última nota, la nota que él publica el 9 de noviembre, que publica para Página 12, es un golpe de Estado ya está en marcha. Y el 10 de noviembre ya no tuvimos noticias de Sebastián consciente. Las noticias que tuvimos de él ya eran estado de semi-inconsciencia, con una internación inmediata, nosotras viajando en pleno golpe de Estado y llegando a encontrarnos con él en una clínica privada con un estado neurológico de gravedad que lo llevó a un coma profundo y no pudimos tener comunicación. Lo que pude ver y contratar en su cuerpo fueron golpes, que al principio muy ingenuamente pensé que podían ser productos de la CD, que esa fue la versión original de la clínica, pero sin embargo cuando yo le preguntaba de manera independiente a los médicos a qué respondían determinados golpes, me decían: esos golpes son propios de tortura, esos golpes son las agresiones que ha sufrido su hermano. Y bueno, el tiempo terminó dándole la razón a lo que temían los abogados y los médicos forenses que han investigado la muerte de Sebastián a partir de pericias forenses. Sebastián fue perseguido y fue golpeado antes de padecer ese ACV que lo llevó a la muerte. Sebastián, nosotros sostenemos que estaba en una doble línea de fuego como comunicador social. Vos lo conociste, Julia, en su compromiso. Uh-huh. Él no solo estaba comunicando hacia el interior de Bolivia las elecciones tan reñidas en ese momento, sino hacia el interior, y cuando digo el interior hablo del campesinado y el sector indígena, que son los aliados al proyecto de Evo Morales, sino también hacia la Argentina a través de Página 12, donde sabemos que en Argentina reside la colectividad más grande del mundo de migrantes bolivianos y que tiene un peso, un caudal de votos con muchísimo peso a favor de lo que es el proceso de cambio del MAS.
Escuchábamos por la mosquitera a Penélope Moro, comunicadora y militante de los derechos humanos.
¿Tu pareja te amenaza o te lastima?
Te obliga a mantener relaciones sexuales aunque no lo desees.
Se pone violento y rompe tus cosas. Parece que va a explotar aunque luego se ponga cariñoso.
¿Te dice que es tu culpa? ¿Le molesta que salgas a trabajar?
Si vivís estas situaciones o sabés de otra mujer que esté pasando por esto, no esperes que las cosas atraviesen el límite. Pedí ayuda.
Llama al 144, línea gratuita, las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier lugar del país. Contención, información y asesoramiento en violencia de género.
Desde Radio Tierra Campesina entrevistamos a Sergio Fuentes, productor de Ajo de la Valle y parte del Centro de Desarrollo Intercultural de la Valle. Junto a Sergio conversamos sobre el bajo precio que se pretende pagar al kilo de ajo y como también la falta de protección para las pequeñas familias productoras y trabajadoras lleva al aumento del conflicto y de este reclamo.
Y la verdad que estamos pasando un momento crítico, Juan, porque hay una realidad económica que nos afecta a todos, ¿sí? El precio del ajo está muy bajo, ¿sí? Y es un precio no razonable para el productor, porque realmente de acuerdo a las necesidades y no cubre ni para nada el sustento ni nada la rentabilidad del propio productor chacarero que se gacha todos los días para producir y llegar esta actividad primaria que es tan fundamental y tan abarcativa y da tantos puestos de trabajo a cientos de familias y miles de obreros, ¿sí? Ese es el problema que está padeciendo hoy. Mira, el precio lo determinan los galponeros. Uh-huh. ¿Sí? La mayoría son todos productores, pequeños productores acá, apostemos que en la Valle siempre hay una economía regional, ¿sí? Una uh-huh. economía sustentable, o sea, es una economía social, si analizamos ese punto, son pequeñas y medianas familias, pequeñas familias, productores acá en la Valle, pequeños productores que realmente esperan o dependen del precio de un galponero, que viene e impone acá un precio. Y entonces, ¿qué pasa? No tenemos a quién acudir, solamente en decir nosotros luchar para tratar de incrementar el precio de ese valor que nos ofrecen, porque, te pongo el ejemplo,
sí.
Hoy en día pretendemos un kilo de ajo 80 pesos, ¿sí? Nos están ofreciendo 20, 30 pesos, ¿sí? La mitad, y o sea, prácticamente menos lo que pretendemos nosotros, o sea, pretendemos una realidad que realmente necesitamos ese precio para poder seguir produciendo.
Claro, el 25% de lo que ustedes piden, digamos. Realmente es abismal la diferencia.
Es muchísimo, mirá, o sea, realmente no vamos a alcanzar, si te pones a analizar, hoy día tuve con, o sea, estamos con productores, nos mantenemos comunicados permanente por vía viral, por WhatsApp, por teléfono, mira, una realidad, si nos pagan ese precio, no vamos a alcanzar ni siquiera a pagar los insumos ni la gente que realmente está trabajando. Escuchar que a nosotros nos pretenden pagar 20, 30 pesos, no vamos a sembrarnos ajo, es sencilla la historia, ¿me
entiendes? Claro, claro.
¿Cómo
claro.
generamos un puesto de trabajo? ¿Cómo vamos a pagar a los miles de jornales? Porque acá, escúchame, el ajo genera, hay muchos jornales, muchos productores que contratan gente que viven del día a día, el pan día al día. Hay miles de familias, por ejemplo, me están preguntando, usted productor, ¿cuándo va a arrancar ajo? Porque necesitamos el pan.
Sí, sí, sí.
Hay
sí.
una realidad, la gente claro. necesita comer, necesita el día.
Entonces le digo que yo como productor, si no logro vender mi ajo, ¿a quién voy a contratar? ¿A qué gente voy a ocupar? Si con lo que me pretendés al poner no alcanzo ni a pagar a la gente siquiera.
Claro.
Es una realidad, sí, entonces, es una cadena. Hay que tomar algo desde ya. No tenemos quizás, como si nosotros no tenemos un referente que realmente que nos acompañe, miren, pero luchamos por lo nuestro, ¿sí? Necesitamos que alguien nos escuche, darle a entender. No estamos en contra de los galponeros como productores, porque hay una realidad. No podemos mandar un ajo nosotros productores a otro país, pero sí que entiendan que realmente necesitamos que el precio sea más elevado.
Escuchábamos a Sergio Fuentes, productor de Ajo de la Valle, a través de Radio Tierra Campesina.
Hoy, en 2020, en Argentina el aborto es legal por causales.
Si un embarazo pone en riesgo tu salud integral o es producto de violencia sexual, puedes acceder a un aborto legal.
Y se llama ILE, Interrupción Legal del Embarazo.
Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir,
acompañamos a todas las personas que deciden realizarse una ILE a lo largo y a lo ancho del país.
Sin embargo, nuestra legislación actual requiere que los motivos por los que una persona decide abortar
sean evaluados por profesionales de la salud, que son quienes finalmente deciden.
Son quienes finalmente deciden
si existe o no una causal.
El acceso es difícil en varias provincias, ya que no todas han adherido al protocolo nacional.
Para que el acceso al aborto seguro sea una realidad para todes y la decisión sea solo de quien lo solicita, queremos una ley que amplíe derechos.
Queremos una ley que amplíe derechos.
La ley de IVE.
Interrupción voluntaria del embarazo.
Una ley que garantice el acceso a prácticas seguras con solo solicitarlo.
El 28 de mayo del 2020,
nuestra red cumple 5 años.
Seguimos garantizando ILE, pero queremos que el derecho a decidir
sea ley.
Sea ley.
Sea ley.
Queremos IVE.
Encontranos en www.redsaluddecidir.org
y también búscanos en Facebook, Twitter e Instagram.
Todo dispuesto para criminalizar la protesta. El pasado miércoles 21 de octubre se llevó a cabo una audiencia por el juicio a los y las referentes sindicales procesados tras la protesta de trabajadores y trabajadoras municipales del 5 de julio de este año. Desde los sindicatos y las organizaciones sociales piden el inmediato desprocesamiento y la inconstitucionalidad de los artículos de un decreto nacional que criminaliza la protesta. Radio Sin Dueño entrevistó a Pablo Masuti, secretario de Educación del SUTE, uno de los dirigentes procesados.
En este sistemático proceso de control y disciplinamiento y de criminalización de la protesta, nos encontramos con causas como fue la represión y detenciones del 5 de julio pasado en el contexto de la lucha con compañeros municipales, donde hubo detenciones y bueno, el maltrato a muchísimas compañeras, la detención hacinados en furgones y llevándonos a distintas comisarías y bueno, y de eso con las acusaciones e imputaciones en relación al decreto nacional, específicamente al 205, que es el artículo que tiene que ver con el aislamiento social. A partir de esto, nosotros comenzamos un proceso legal, ¿no?, a través de nuestro abogado, que se hizo la presentación de la incompetencia de la provincia con respecto a esta acusación. Y bueno, ahora nuestra abogada ha presentado, inclusive lo ha manifestado públicamente, el pedido de la inconstitucionalidad, ¿no?, del decreto nacional. Nosotros entendemos que esto es claramente un avance del gobierno ante el reclamo, justamente la demanda social, se criminaliza la protesta y se utilizan los argumentos legales, es decir, se legaliza la persecución a través del Código Penal, Código Contravencional, en este caso el decreto nacional. Y vamos a seguir en una campaña por los desprocesamientos, por el cese de todas las causas, por luchar, por defender los derechos, porque creemos que legítimamente se ejerce el derecho a la protesta, al reclamo, y más aún cuando nosotros nos encontramos con un gobierno que abandona sistemáticamente, y más aún en un momento de pandemia, abandona la educación, la salud, el sostenimiento de lo que necesita el pueblo, y utiliza en el discurso la pandemia y el cuidado de la salud para justificar justamente estos mecanismos represivos y mecanismos de disciplinamiento, utilizando el aparato jurídico y la justicia como un aparato más represivo. Así que bueno, vamos a seguir nosotros y nosotras en esta lucha. Estamos esperando, bueno, la respuesta a este último pedido, pero básicamente, más allá de lo jurídico, que por supuesto es importante, es la lucha social, instalar un contradiscurso de que es legítimo luchar, es deslegítimo reclamar, y en ese camino nosotros vamos a seguir luchando justamente ahora por apertura de paritarias, por el pago de las deudas y todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de la educación pública, de la salud y de todo lo que necesitan nuestros barrios, nuestra comunidad. Vamos a seguir en la lucha en unidad.
Escuchábamos a Pablo Masuti, secretario de Educación del SUTE, a través de Radio Sin Dueño de Tupungato.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Te recordamos también que ante cualquier síntoma asociado con el COVID-19, no dudes en llamar al 0800-826-843.
Al respecto, el Ministerio de Salud determinó que se considera caso sospechoso de COVID-19 a toda persona que presente fiebre de 37,5 o más y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o de gusto, sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden.
Este fue el resumen semanal de noticias del Come Cuco.
Desde el secano a la payunia y desde nuestra cordillera a las llanuras,
una red de radios y televisoras comunitarias para garantizarte el derecho a la información.
Este trabajo fue posible gracias al aporte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En locución y edición, María Eugenia Aguilera y Javier Yugani.
Visítanos en internet en comecuco.org.
Hasta la próxima.